Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Cada cual tiene sus obsesiones. La de Donald Trump es España. Y en concreto nuestro presidente, que presume en Europa de liderar el combate directo con su colega estadounidense, que muestra el choque frontal con las políticas belicistas de Trump y que se sabe respaldado en el fondo por Europa en sus compromisos con la OTAN. La última prueba de esta fijación de Trump con Sánchez es esta bravuconada del Pentágono que plantea expulsar de la OTAN a aquellos socios que no colaboren en la guerra de Irán. Y aquí el primero de la clase es Sánchez. Estados Unidos no tiene capacidad para expulsar a nadie de la alianza, como aclara hoy la propia OTAN, aunque sí puede retirar sus fuerzas de nuestras bases y llevárselas a Marruecos. Trump no puede expulsar a nadie, pero sí se puede ir de la alianza. El problema de Sánchez no es tanto lo que dice, sino cómo lo dice y para qué. Países como Italia o Francia comparten su criterio, pero no sacan músculo en público, son más diplomáticos. Y el caso es que de diplomacia en el gobierno español van sobrados. El presidente acaba de regresar de China, de estar con Xi, en el lado correcto de la historia. El problema es cuando te pueden los tics orgullosos y te delatan algunas actitudes burdas, chapuceras y poco democráticas del pasado, qué sé yo, un intento de pucherazo, urnas escondidas de tapadillo, sin censo, sin interventores, sin garantías. El esperpento del Comité Federal del PSOE de 2016, que ya conocíamos y que 10 años después hemos podido ver.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al viernes. ¿Cómo están? Es el choque directo con Trump. Se ha posicionado nuestro gobierno ahí y al choque con España sale de nuevo Estados Unidos, esta vez con un correo interno del Pentágono en el que se propone castigar a los países como el nuestro que no colaboran en la guerra de Irán. No comenta correos el presidente desde Chipre a su llegada al Consejo Europeo. Le quita importancia a esto que no se va a cumplir.
Pero no, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos.
Sánchez, al que no han preguntado en Chipre por los vídeos del Comité Federal del PSOE de 2016 que le defenestró y que evidencian el burdo intento de pucherazo con esa famosa urna escondida y con el abrazo a Sánchez de su, por entonces, fiel escudero, José Luis Ábalos, en el banquillo, ahora por corrupto. Dicen en el PP que esto demuestra un patrón de conducta del sanchismo. Al presidente manchego García Page le duele el esperpento que supuso aquel intento cutre de manipular.
Es enormemente doloroso. Lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero lo que hubo es un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista y de un claro pucherazo, sin duda de ningún tipo. Por lo demás, cutre. Cutre. A la altura de esta que llaman fontanera del PSOE, de la Leire.
De la Leire. El otro vídeo escandaloso es el de un juez que se llama David Mamán Benchimol, que se ocupa del juzgado de violencia de género número 8 de Madrid. Es el juez que lleva el caso de la denuncia contra el exDAO y opina esto que van a escuchar de las mujeres víctimas que piden una orden de protección.
Me enfada porque muchas de ellas es que se ve enseguida que no tienen demasiado sentido. Que eso se ve, porque se intenta forzar una vía que si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección porque voy a esperar meses. Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo. Porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia. Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga 1 millón de euros en la cuenta. Se le da abogado de oficio según entra. ¿Pero qué pierde?
Sus reflexiones públicas en un coloquio del Colegio de Abogados, que las mujeres van a la caza de una orden de protección, que están obsesionadas con la custodia y que les comen el coco a sus hijos. Mujeres juristas alertan de estos discursos y el abogado de la denunciante del exDAO, Jorge Piedrafita, en Más de Uno, decía esta mañana que estará vigilante por si el juez aplica lo que piensa en su juzgado.
No le quepa duda a nadie que si detecto el más mínimo elemento sesgo que evidencie esta arbitrariedad en unas declaraciones que, insisto, con las que discrepo y creo que son desafortunadas, pues bueno, evidentemente accionaré la recusación, que es lo que corresponde.
Resumimos ya el resto de las noticias del día. Titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
El partido. Partido Popular ganaría por mayoría absoluta en las elecciones andaluzas, según el CIS. Juanma Moreno obtendría el 46,3% de los votos, 20 puntos más que el PSOE de María Jesús Montero, que obtendría un escaño más de los que tiene ahora.
Aumenta el número de personas que necesita una hipoteca para comprarse una vivienda. En febrero se firmaron más de 45.000, según el INE. Es la cifra más alta desde 2011. De media se piden 173.000 euros, un 11% más que el año pasado.
Elisa Mouliano acude a declarar al juzgado que estudia la querella de Íñigo Errejón contra la actriz por presuntas calumnias. Moulia ha justificado su ausencia, alegando que está de baja y que no debería coincidir con su supuesto agresor.
Nuevo caso de violencia de género ocurrió ayer en Seseña, en Toledo. Un hombre mató presuntamente a su expareja con un arma blanca tras pegarle una paliza a su hijo en plena calle. Luego se suicidó. Ella estaba en el sistema Biogen.
La Policía Nacional detiene a dos mujeres y a un hombre acusados de detener y de agredir sexualmente a una menor de 16 años en una casa de Tobarra, en Albacete, entre octubre y diciembre del año pasado. La joven estaba tutelada.
La OMS advierte que el 80% de los campos donde se refugian los desplazados en Gaza están infectados de plagas de sarna, chinches, piojos y ratas. Esta situación, asegura, pone en riesgo la salud de 1,5 millones de personas.
Y el tiempo muy inestable, propio de la primavera, mucho sol y muchas tormentas también, Marga.
Sí, el fin de pasado fue casi veraniego, este va a ser más bien primaveral. Eso significa que vamos a tener muchas nubes que van a seguir descargando lluvia, a veces en forma de tormenta, como ya ha ocurrido durante esta madrugada, pero también vamos a tener sol. Las temperaturas además bajan a niveles más habituales para estas fechas, tanto hoy como mañana, pero vuelven a subir de cara al domingo. De momento, esta tarde tenemos previsión de fuertes lluvias en puntos de Andalucía, pero sobre todo en el interior, en Castilla y León, en Madrid, en Guadalajara y en Toledo. A esta hora, donde hace más calor, es en Ourense, con 28 grados, y en Zaragoza, con 26.
Me tienes contenta.
Es mediodía. Onda Cero.
Sacar a España de la OTAN, castigar a los aliados por negarse a colaborar en la guerra de Irán. Esto es lo que ha planteado el Pentágono en un email, en un correo interno. Castigar a los países de la alianza, como el nuestro, que no han apoyado las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán. Hay Consejo Europeo en Chipre, reunión de los 27, que se están ocupando fundamentalmente de la guerra y de la crisis energética. En Chipre está el enviado especial, el corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. ¿Qué tal, Jacobo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Jacobo, te pregunto por la respuesta de Sánchez a esta amenaza de Trump, que parece que no va a ir a ningún lado.
Pues estaba completamente tranquilo Sánchez ante este email que ha dado a Reuters, no ha levantado ni una ceja. Ha dicho además esa frase que habéis puesto al principio del informativo, que el gobierno trabaja con documentos oficiales, no con correos electrónicos. Así que no hay debate desde su punto de vista, porque España está cumpliendo con sus obligaciones y además es un socio leal.
La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
De verdad, España con sus obligaciones, con el 2% de gasto militar que se comprometió en su momento nuestro país, sí cumple ya desde hace un año, participa en más misiones OTAN además que la mayoría de los países. Como Estados Unidos no ha sido atacado por Irán, sino más bien al revés, no hay tampoco obligación de activar el artículo 5 y de colaborar con Estados Unidos, y el Golfo Pérsico no está en el Atlántico Norte, porque hay un tratado del Atlántico Norte, ese es el tratado de la OTAN. Así que sí, incluso con la polémica del 5% de gasto estaría cumpliendo siempre y cuando consiga España cumplir con los objetivos de capacidades asignados a nuestro país. Además, la OTAN ha confirmado que no existe un mecanismo para expulsar a un Estado miembro. La filtración a Reuters por parte de Washington sí que podría entenderse como otra prueba más de la futura desvinculación de Trump con Europa y con esta alianza militar.
Vamos, que según explica la OTAN, no hay un mecanismo para expulsar a ningún miembro de la alianza. Bueno, el meollo de este consejo, Jacobo, es la guerra, es esta crisis energética derivada de la guerra. España propone ampliar un año los fondos anticrisis, quiere también que se aumente el presupuesto de la Unión, y aquí Alemania ha dicho claramente que no.
Pues como en cada negociación, los países del norte hacen de países del norte, encabezados por Alemania, y dicen que no van a poner más dinero porque son ellos siempre los que lo ponen, porque no son los que no reciben ayudas. La diferencia es que esta vez la Unión Europea tendrá que encargarse de cosas, esta vez quiero decir los próximos años, que no hacía antes, como por ejemplo la defensa. Las cosas han cambiado mucho, sobre todo en el plano internacional, y se quiere integrar además hacia el 2030 ya a países que son pobres como Ucrania y Moldavia. Así que se puede hacer más con menos, sí, responde el canciller alemán. Habrá que ajustar el dinero a nuestras nuevas prioridades, dice Friedrich Merz. En cuanto a las medidas anticrisis, casi todos creen que hay que ir más lejos de lo que está proponiendo la Comisión Europea.
Sí que le hemos pedido a la Comisión más ambición.
Pero pocos van tan lejos como Pedro Sánchez, nuestro presidente, quien habla de extender entre 6 meses y 1 año los fondos Next Generation, flexibilizar las ayudas fiscales a las renovables y recuperar el impuesto extraordinario a las grandes compañías energéticas que se impuso al empezar la guerra de Ucrania.
Gracias, Jacobo. Bueno, acabamos de saber que Irán acudirá a negociar con Estados Unidos a Islamabad. El ministro de Exteriores llegará esta tarde, donde no parece que haya tregua, que se esté cumpliendo la tregua que con tanto entusiasmo anunció anoche el presidente Trump. Es entre el Líbano e Israel, porque los israelíes siguen atacando el sur del Líbano. Las 2 y 12 minutos, la 1 y 12 en Canarias, un juez administra la justicia, interpreta y aplica las leyes de manera imparcial. Un juez de un juzgado de violencia de género instruye causas por delitos de violencia de género, lesiones, amenazas, maltrato, sin prejuzgar a quien denuncia. Y dichas dicta órdenes de protección y medidas cautelares urgentes para proteger a la víctima que ha dado el difícil paso de denunciar a su agresor, no por un capricho, sino porque teme por su vida. Banalizar la violencia contra las mujeres no es propio de un juez y resulta más sangrante todavía si ese juez se ocupa de un juzgado de violencia de género y además investiga la agresión sexual del Estado. Este juez se llama David Mamán Benchimol, y el tufo machista de lo que ha dicho en público ha hecho saltar a las asociaciones de mujeres juristas y a las juezas de violencia de género. Belén Gómez del Pino.
Que primero reivindican que no es ni el modo de actuar ni el modo de pensar de la mayoría de los juzgados interesados en temas de violencia sobre la mujer, y segundo, muestran su preocupación por el efecto que declaraciones como esta pueden tener en las propias víctimas y hasta en la toma de decisiones judiciales, aumentando los riesgos y la desprotección de las mujeres y sus hijos. Rosa Gil, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS.
Este tipo de discursos, que se sustentan en gran medida en mitos y estereotipos sobre la violencia de género y sobre las mujeres que denuncian, son ampliamente cuestionados y que además no solo distorsionan la valoración de los hechos, sino que pueden comprometer la adecuada aplicación del marco jurídico de protección previsto en nuestro ordenamiento.
Tanto las mujeres juristas como el Ministerio de Igualdad han pedido al Consejo General del Poder Judicial que adopte las medidas necesarias para una correcta aplicación del marco jurídico en materia de violencia de género, llegando incluso a un expediente disciplinario al juez por una posible falta grave.
Afortunadamente, algo hemos avanzado y el juez, dentro de su juzgado, sabe que la perspectiva de género no es ideología, es lo que dicta la ley. Vamos con el escándalo de los otros vídeos que hemos podido ver en las últimas horas. Son los vídeos que ha publicado The Objective sobre lo que sucedió en el Comité Federal del PSOE de 2016, en el que Sánchez salió derrotado, terminó dimitiendo, entre gritos, acusaciones de pucherazo, enfrentamiento físico de alguno de los asistentes y la urna famosa escondida en un cuartito. El tormentoso Comité Federal que evidenció la guerra abierta en el partido en ese momento. En el PP creen que esto demuestra la forma de hacer política de Sánchez. Y el socialista García Page sostiene que este esperpento explica muchas de las cosas que hoy suceden en el PSOE de Sánchez. Ignacio Jarillo.
Ha sido el que menos se ha mordido la lengua, porque recuerda el día de aquel vídeo como un intento cutre y doloroso de pucherazo por parte de alguno, dice Page, aunque sin referirse a Sánchez por su nombre. Pero enseguida, desde Almería, la candidata Montero salía en defensa de aquel Sánchez que hoy gobierna.
Yo ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis. De aquellos polvos, estos lodos.
¿Qué interés tiene que haya un conocimiento de un órgano interno de mi partido, como posteriormente se fue derivando al punto de que hoy estamos en el gobierno de España, ¿no?
Desde el PP, la diputada Carmen Funes no perdía la ocasión de señalar a aquel Sánchez como el mismo de ahora, resistiendo a su juicio a pesar de los casos que le rodean.
Como hemos podido observar en los últimos vídeos, lo que ha conseguido es llegar al poder. Y ahora en el gobierno sigue con la corrupción para mantenerse y seguir en el poder.
Otras, como Susana Díaz, que compitió con Sánchez, le reprochan que intentara por todos los medios que no se votara en una urna a la vista de todo el mundo.
No le han preguntado en Nicosia a Pedro Sánchez por aquel comité federal de bochorno, ni tampoco ha querido él mencionarlo. Ha preferido referirse a la corrupción, a la del PP en concreto, que no asume, dice Sánchez, responsabilidades por el caso Kitchen.
Y eso es lo que me gustaría que hiciera también el Partido Popular. No solamente ver y reprochar lo que hace un u otro partido, sino también asumir esas responsabilidades. Y por desgracia no hemos visto al Partido Popular reprochar ni tampoco desmarcarse de esta operación Kitchen. Lo que hemos visto es, al contrario, pues amparar y respaldar, en este caso, al señor Mariano Rajoy.
En la crónica judicial de este viernes, hoy la noticia está en el caso Cloacas, el de la fontanera del PSOE. El juez Arturo Zamarriego escucha a dos testigos del caso Leire Díez, dos agentes del CNI, a los que se interroga sobre una reunión que la fontanera mantuvo con dos empresarios, dos declaraciones que pueden contribuir a esclarecer la presunta trama de tráfico de influencias y cohecho liderada por la exmilitante del PSOE, con el objetivo de obtener información comprometedora contra los investigadores de causas que afectan al entorno del gobierno. Miguel Rodríguez.
Los excolaboradores del CNI, Javier Frutos y Ángel Austin, testifican porque estuvieron en la reunión en la que Leire se dirigió a Alejandro Hamblin y al que, al ser grabada en secreto, dio inicio a esta causa. Hamblin es el empresario imputado en la trama hidrocarburos al que Leire le propuso pactos con la fiscalía a cambio de que le diera información sensible sobre balas, jefe de la UCO al mando de las investigaciones que afectan al PSOE. Esta reunión se produjo en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, quien dentro del pacto iba a asumir la defensa de Hamblin. Frutos trabajaba con Hamblin en su empresa de hidrocarburos y conocía a Pérez Dolcet, quien junto con Teijelo y Leire encabeza esta presunta trama. En su declaración, Frutos y Austin han asegurado que fueron víctimas de una encerrona, que ellos solo iban a presentar a unos abogados conocidos, pero cayeron en una trampa al escuchar las ofertas de Leire, quien dicen que no se presentó como periodista. Dicen que fue una trampa para hacer creer a Hamblin que esta operación contra la UCO contaba con el apoyo de agentes del CNI.
Juanma Moreno va a lograr la mayoría absoluta en Andalucía. Según el CIS de Andalucía, en el escenario más alto de la horquilla lograría los 55 escaños para gobernar sin necesidad de Vox, al que, por cierto, la encuesta le resta, en el mejor de los casos, un escaño y en el peor hasta 6. El sondeo refleja un resultado para María Jesús Montero mejor de lo esperado por el PSOE, evita el descalabro, pero ni en sueños tiene opción alguna de desbancar a la derecha. Sevilla, Juancho Fontán.
La encuesta pronostica una victoria del PP andaluz de Juanma Moreno con una horquilla de entre 51 y 59 diputados, una ventaja de casi 20 puntos sobre el PSOE andaluz de Montero, que obtendría entre 27 y 34 escaños. Es la primera encuesta de todas las que se han publicado hasta el momento que le da a los socialistas esa posibilidad de superar los 30 diputados. Para Vox, esta encuesta del CIS le vuelve a colocar como la tercera fuerza en Andalucía y estima que podría conseguir entre 8 y 17 representantes en el Parlamento andaluz. Actualmente tienen 14. La cuarta formación en estimación de voto es Adelante Andalucía, que conseguirían entre 5 y 7 escaños. Y la coalición de izquierda por Andalucía, que lidera el candidato Antonio Maillo, se quedaría por detrás con 4 o 5.
Tenemos la moto. En Baleares ha alcanzado un punto crítico a punto de comenzar la temporada de verano. No hay alojamiento asequible y eso impide a muchos trabajadores residir en las islas, a pesar de tener contrato de trabajo. Al final optan por abandonar Baleares, una situación que hoy han denunciado los sindicatos. Mallorca, Patricia Segura.
UGT en Baleares ha puesto sobre la mesa la propuesta de destinar toda la recaudación del impuesto de turismo sostenible a alojar a los propios trabajadores del sector. El sindicato plantea comprar o alquilar apartamentos, hoteles o pensiones para dar respuesta a lo que define como un auténtico drama habitacional. Desde UGT advierten de que mientras se levantan nuevas viviendas sociales o de protección oficial que pueden tardar años, hay trabajadores que ya están durmiendo en la calle. Por eso reclaman medidas urgentes para un problema que amenaza al modelo lo turístico balear.
Llega 33, arranca hoy la 32. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, y comienzo con el partido que el Real Madrid juega en Sevilla frente al Betis. No tiene margen de error el conjunto blanco, que sigue engrosando su parte de bajas. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola Esther, querida, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hay novedades en la convocatoria del conjunto blanco, que tiene bajas de última hora. La de Tchouaméni por problemas en el gemelo, la de Ceballos por decisión técnica. Hacía mucho que no veíamos una baja por decisión técnica. Ha entrado al final Raúl Asencio y hay 6 canteranos en la lista. Las bajas que ya conocíamos del día de ayer, 4 hasta final de temporada: Courtois, Rodrigo, Militao y Arda Güler. Hoy, por cierto, Mbappé cumple 100 partidos con el conjunto blanco.
El Barcelona, el líder, afronta mañana su primer compromiso tras confirmarse la baja de Lamine Yamal. Lo hace jugando en Getafe. El conjunto azulón, ahora en puestos europeos, intentará seguir su buena racha. Su entrenador, José Bordalás, recuerda cuitas pasadas con Hansi Flick.
Eso es historia. Yo tengo buena relación con todos los entrenadores y no tengo ningún problema. Lo único que, bueno, siempre que no perder el foco y cada uno tiene que pensar más en su equipo, no fijarse en el rival. Es lo que hago yo y lo que deberíamos hacer todos los entrenadores, hablar de nuestro equipo, no de los rivales.
El Atlético de Madrid se prepara para recibir al Athletic de Bilbao. Los de Simeone acumulan 4 derrotas consecutivas en Liga y afrontan este partido con la Champions y el Arsenal en el horizonte. El técnico argentino dice que solo mira al partido de mañana.
Sinceramente, no creo que vaya reflejado lo que pasó anteriormente con el partido, porque hay una emoción que es muy grande y evidentemente cuando nos toque jugar aquel partido seguramente el equipo estará muy bien y ahora estamos pensando en el Bilbao.
Completa la sesión del sábado a la vez Mallorca y Valencia. Girona se cerraba ayer la jornada intersemanal con las victorias de Levante y Rayo Vallecano, que complican la vida a Sevilla y Español respectivamente. Empate a 1 entre Oviedo y Villarreal. Final para el Barcelona en Mónaco. Los azulgranas se juegan en el Principado la última plaza de acceso a los cuartos de final de la Euroliga. Si gana, espera Olympiacos. Su entrenador, Xavi Pascual.
Bueno, es semblante a cuando juegas
un es similar a cuando juegas un quinto partido, que es el definitivo, o similar a una final de Copa. Creo que es un partido, como dices, a cara o cruz en la pista de un rival difícil por muchas razones. Lo vamos a intentar. El equipo está bien.
El equipo está bien.
Yannick Sinner debuta esta tarde en el Máster de Tenis de Madrid ante el francés Bonzi. Rafa Jodar, la gran atracción local, afronta un complicado duelo ante Demi Ñaor, octavo en el ranking de la ATP. Jessica Bouzas está jugando el tercer set ante la china Saumet. En Jerez ha comenzado el Gran Premio de España de motociclismo. Jan Antonio manda en la primera tanda libres de MotoGP con Alex Márquez en tercera posición y Mar Márquez quinto. Quiles ha sido el más rápido también en la segunda manga de Moto3. En marcha la segunda entrega de Moto2.
Si fuera redonda se caería.
Sería una red criminal especializada en lo que se conoce como el petaqueo, el suministro clandestino de combustible a las pateras. 18 detenidos, más de 5.000 litros de combustible decomisados, listos para alimentar los motores de las lanchas. Murcia, Verónica Martínez.
La organización criminal operaba de forma continua en enclaves estratégicos del litoral de Murcia y Almería, que eran utilizadas como bases logísticas para garantizar tanto la llegada como el retorno de embarcaciones implicadas en el tráfico de personas. La investigación se inició el pasado verano, según un portavoz de la Guardia Civil.
Cuando la Guardia Civil detectó en la costa aguileña una guardería de combustible al aire libre junto con una embarcación que estaba siendo abastecida tras haber desembarcado inmigrantes de forma clandestina.
La organización disponía de una amplia infraestructura de seguridad con embarcaciones de alta potencia para repostajes en alta mar, drones para vigilar movimientos policiales y armas de fuego. En los 3 registros practicados se han incautado más de 5.000 litros de gasolina distribuidos en cientos de petacas.
Hoy recordamos el mayor accidente nuclear de la historia, cuando hace 40 años tuvo lugar la tragedia de Chernóbil en Ucrania. Prácticamente nadie reparó en lo que había ocurrido. 40 años después, miles de personas siguen sufriendo las consecuencias devastadoras de la radiación. Elena Rodríguez.
La explosión expuso a radiación a más de 8 millones de personas y, según la OMS, 4.000 fallecieron por enfermedades derivadas. Solo en el momento del accidente, 600.000 trabajadores se involucraron en operaciones de limpieza y contención. Y 4 décadas después, los efectos sanitarios de Chernóbil siguen siendo objeto de estudio por casos como el de Petro Urín, uno de los pocos supervivientes.
Dispersos por diferentes regiones y murieron en silencio. Quedamos pocos. Os diré, ni una sola persona de Chernóbil está en buen estado de salud. Se llama muerte por mil cortes.
La guerra de Ucrania ha vuelto a poner la atención en Chernóbil. Varios drones han dañado el sarcófago que protege la zona. Y aunque no hay señales de alteración en los niveles de radiación, los expertos advierten de que si los ataques continúan, se puede complicar la situación.
Y como es viernes, nos vamos al cine. La cartelera con Clara Collado.
Ya en pantallas Michael, un biopic de Michael Jackson desde sus inicios hasta convertirse en una de las mayores estrellas de la historia.
Me vienen un montón de canciones a la cabeza. Y debo sacarlas.
También en cines Sidosa, un documental coproducido por A3 Media donde Jordi Évole acompaña a Eduardo Casanova en la revelación más íntima de su carrera. Es portador de VIH desde los 17 años.
Yo creo que perderlo todo en la vida no lo voy a perder por salir del armario del VIH. Pero mi amor, el miedo es irracional.
Para los pequeños, animación en Maracuda, un patoso niño de la edad de piedra se embarca en una aventura para cumplir con las expectativas de su padre.
¡Vuelve, pequeña llama! ¡Sin fuego estamos perdidos!
Y si la apuesta es el terror, La Ahorcada, una historia del espíritu de una mujer que atormenta a un hombre que nunca la supo amar.
Está aquí ahora. Me gusta jugar.
Cerramos cartelera con Billie Jean, de la banda sonora de la película Michael.
Pues así terminamos este ratito de radio. En la realización, Gema Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego, que tengan buen fin de semana.
Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández.